Y del cine nos vamos a la cosa de los juegos. Escucha estos sonidos, seguro que los reconoces. Más antiguos, otros más modernos, son los videojuegos. Y atención, porque hoy 29 de agosto es el Día Mundial del Videojuego y del Gamer, del jugador de videojuego. Miguel Soria, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte de nuevo en
Igualmente.
Esta reentré de fin de semana. ¿Qué tal el verano?
Genial, no puede haber ido mejor. Descanso cero, pero me lo he pasado estupendamente
bien. ¿Por dónde
bien.
Has ido? ¿Por el norte?
He estado en Gijón, he estado en Ávila, en Alpedrete, que es mi pueblo, con mis sobrinos, que te quitan vida, pero a la vez te la recuperan. Y una maravilla, hay que dar gracias de todo lo que tenemos, que es muchísimo.
Desde luego, qué país, ¿eh?
Sí.
El equipo ha estado viajando por toda España. Bueno, pues efectivamente son parte muy importante del ocio y más en tiempos de coronavirus.
Sí, y dicen varios estudios que los videojuegos han ocupado eso, un lugar muy importante en el ocio durante la pandemia, fíjate. De hecho, la OMS, desde la cuenta oficial de Twitter, publicó varios consejos y entre ellos, adivina cuál estaba.
Pues no me lo puedo imaginar.
Jugar a videojuegos activos.
Ah, para adelgazar y eso, dando saltos.
Para moverse, básicamente. Y bueno, es que han sido una parte fundamental. It's hard to overstate my
satisfaction. Las cifras cantan, porque durante la pandemia, según una consultora, la primera semana de confinamiento, para que las ventas de videojuegos aumentasen mundialmente en un 63% con respecto a la semana anterior.
La cifra no es moco de pavo, ¿eh? En España, atención, en su primera semana de confinamiento aumentaron un 142,8% y la venta de consolas casi un 30%.
Vamos a preguntarnos por qué este aumento tan enorme. Nos lo explica Ismael Sagredo, director del Máster de Desarrollo y Diseño de Videojuegos de UNIR.
La necesidad que ha tenido la población al estar confinada es de buscar ocio, ¿no? Muchas personas, pues, a lo mejor han tenido ERTES o se han quedado en el paro, han tenido mucho más tiempo libre del que normalmente tienen y además no podían gastarlo en ninguna otra cosa que no fuese algo que estuviese relacionado con un ocio en casa.
Cristina, no es algo puntual del estado de alarma. Según AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, esta industria equivale al 0,11% del PIB español. Además, emplea de forma directa a 9.000 personas, con un impacto total del sector en la economía de 3.577 millones de euros. Es alucinante. Y más de 22.000 empleos.
22.828 empleos. Y en un momento en que las economías están amenazadas también por la crisis sanitaria, hay que decir que en 2019 este sector de videojuegos generó 1.479 millones de euros solo en España, donde se suma la venta física, que alcanza 754 millones, y la venta online, otros 725 millones de euros, o sea, mitad y mitad prácticamente. A lo largo de 2019 se vendieron 8 millones y medio de videojuegos, 1,1 millones de videoconsolas y 4.200.000 millones de accesorios. O sea, 4 millones... No.
4,2 sí. millones.
Sí, que son 4.200.000 accesorios. Eso sitúa las consolas de sobremesa nuevamente como el dispositivo más utilizado por los jugadores españoles.
Pero dejémonos de cifras, vámonos al aspecto social. Porque de acuerdo a un informe de News Medical Life Science, jugar a videojuegos ayuda a mejorar varios de los procesos mentales, la atención y también la atención sostenida, selectiva y dividida.
Se ha descubierto que la región del cerebro implicada en esta tarea está más desarrollada en los jugadores que en aquellos que no lo son.
También, según la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, los videojuegos se han convertido en un nuevo canal de comunicación y de socialización. Pero, ¿qué debe tener un videojuego para cumplir esta función, además de la de entretener? Ismael Sagredo nos lo explica.
Hay una conexión entre los jugadores, que se necesite una cooperación entre ellos para llegar a un objetivo y luego, pues, que un buen diseño de juego para que esa cooperación sea divertida, ¿vale?
El videojuego, lo digo porque muchas veces subrayamos solo los aspectos negativos, ¿no? La posibilidad de engancharse, la hiperactividad que puedes desarrollar, etcétera. También sirve para cosas positivas. Entre otras muchas, bien usado, ayuda a trabajar en equipo, en tareas cooperativas. También incrementa la sana competitividad cuando las competiciones vienen bien regladas, donde se enseña a cumplir las normas, a saber ganar y, más importante, saber perder. Es un proceso que despierta, digamos, los mecanismos neuronales, agiliza los procesos mentales y aumenta la imaginación y la creatividad.
Cristina, en un día como hoy, yo creo que no podíamos dejar de escuchar las voces de los protagonistas, que al fin y al cabo son los jugadores, ¿verdad?
Vamos a escucharlos.
Enrique es jugador habitual, experto en videojuegos, youtuber y analista, y juega por esta razón.
Me gusta jugar a los videojuegos porque me permiten vivir otras vidas, básicamente. O sea, me permiten hacer cosas que en mi vida normal no haría, como por ejemplo ir al espacio o visitar el fondo marino, y sobre todo que me permite vivir de una manera muy íntima historias que me quieren contar otros autores, porque no es lo mismo un medio tan interactivo como este que, por ejemplo, ponerme a ver una película, que estoy viviendo la experiencia, pero no es ni mucho menos lo mismo, porque no la vivo en primera persona.
Qué curioso, ¿eh? Fíjate, sí. La cuestión de la imaginación. Miguel Ángel es jugador habitual y, por cierto, experto en videojuegos retro, es decir, más antiguos o vintage. ¿Por qué esa especialidad?
Hay cosas que se han perdido en el mundo moderno. Pesa más la calidad gráfica que realmente conseguir diversión con la menor cantidad de tecnología posible. Y evidentemente hay juegos que han marcado mi infancia, a los que siempre vuelvo, cuyas propuestas posteriores que han hecho con juegos que han seguido haciendo a futuro me han gustado, pero me sigue llamando más la versión clásica. Quizá, pues, por eso soy el Retroman.
Retroman.
Retroman, así le llaman. Isidoro, por su parte, es también jugador habitual y experto en juegos para móviles. ¿Por qué se ha centrado en esa vertiente?
Porque aunque puedan tener unos gráficos peores que los de videoconsolas o ordenador, son una forma muy buena de pasar tiempo en el que no sabes qué hacer, por ejemplo, si vas en el metro o en el autobús, y sobre todo si son juegos sencillos y que son fáciles de entender, pero que son muy divertidos y muy buenos para esos ratos de aburrimiento.
Y atención, porque no todos los que juegan, contra el prejuicio general, son hombres. Cada vez hay más mujeres y, por supuesto, tienen mucho que decir. Por ejemplo, Noelia.
Pues hasta hace no mucho el mercado de los videojuegos parecía que solamente era para los hombres, pero ahora siento que hay mucha más aceptación para las mujeres. Me gusta el deporte y desde los videojuegos puedo competir de igual a igual con ellos. Es una experiencia interactiva apasionante y, de hecho, me estoy planteando estudiar algo relacionado con el desarrollo de videojuegos porque me encantan.
Fíjate, claro, es un entorno virtual donde hombres y mujeres pueden hacer deporte en condiciones idénticas.
Tienen una capacidad de sorprender cada día, eso de aumentar el público y de decir, da igual tu sitio, tu nacimiento, tu fecha, tu género, tus gustos, puedes competir de igual a igual, hombres, mujeres, no importa, es algo universal. Los videojuegos bien usados pueden ser muy beneficiosos y, desde luego, es una industria que cada vez se tiene más en cuenta.
Bueno, fíjate que ahora ya, incluso con la realidad virtual, te permiten hasta hacer deporte. Generan, desde luego, grandes cantidades de dinero, dan trabajo a muchas personas y son más y más universales. Así que con cuidado, con prudencia, sabiendo además que deben de ser tutelados por los padres, lo cierto es que también tienen su lado positivo. Felicidades a todos los jugones en este Día Mundial de los Videojuegos. Miguel Soria.
Mucha felicidad. Yo soy jugón, juego muy activo. Ana, tú también lo eres.
A mí me gusta, ¿eh?
¿Sí?
A mí también me molan los videojuegos.
¿Tú, Cristina?
Igual, ¿eh? Yo en mi vida juego un videojuego más allá de los comecocos. Si es que eso se llama videojuego, bueno, que creo que no, ¿no?
Sí, sí, el Pac-Man, claro de toda la vida.
Cuando era jovencita y salieron. Claro. Porque por entonces nada más.
A ver si te crees que es que yo juego al Minecraft o cómo se llama. ¿Cómo
Minecraft
se llama?
Es una maravilla.
El Minecraft es uno, ¿no?
El Minecraft es
o el
uno.
LOL. Mis amigos me hablan de todos estos videojuegos, yo no tengo ni idea. Yo juego al Mario Bros.
También, ¿o no?
A los Sims.
Hay versiones estupendas actualizadas de Mario Bros, de los Sims también. También tienes maravillas como God of War, como Portal, Metal Gear Solid. Tienes más clásicos, como decía Miguel Ángel.
No, es que este es un friki, ¿eh? Por algo lo llamamos el friki.
Friki Soria, ¿cómo no?
Y yo encantado porque es un reconocimiento, algo que me apasiona, junto con mis hermanos. También he jugado muchísimo, con mis padres, con mis amigos. Es un terreno abismal en el que se puede profundizar horas, horas y horas.
La verdad es que une mucho.
Muchísimo.
Por tonterías, yo con mis hermanos también juego.
Los piques.
Eso es curioso, ¿eh? Porque toda vez que tus hijos lo hacen es interesante sumarse. Yo recuerdo, claro, en otro orden de cosas, porque mis hijos son bastante mayores, mujeres cuando veían programas de televisión terroríficos y ya eran adolescentes y ya no se les podía prohibir fácilmente, lo que hacía era verlos con ellos. Recuerdo, por ejemplo, haber visto muchísimos capítulos de Física y Química. Me reí tanto, me burlé tanto del guión, que al final nos reíamos todos juntos, las niñas y yo, y de verdad que es que acabamos aprendiendo de algo que era basura, literalmente, ¿eh? Televisión basura, lo digo con toda franqueza.